Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Qué bueno, Dios le bendiga más, Pastor Ernesto, Pastora Marta, Lember y cada uno de ustedes. En verdad, el honor es mío estar con ustedes en esta hora. Así que saludo a los que nos sintonizan por el internet y todos los que en esta hora han decidido estar acá para adorar al Señor. Dele un aplauso al Señor en esta hora, maravilloso. Bueno, pues yo quiero invitarle inmediatamente a que lea conmigo en Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. Es una iglesia preciosa. Creo que deben de sentirse halagados por el Señor de tenerle un buen lugar. Amén. Qué bueno. Le invito a estar sobre sus pies en esta hora, por favor. Jeremías, capítulo 33, versículo 6. A la letra dice: yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como en el principio. Diga conmigo: hay restauración, hay sanidad y hay medicina. Con un poco más de ánimo, diga: hay restauración, hay sanidad y hay medicina. Amén. Tome su asiento, por favor. Qué bueno. Todos hemos sabido que el alma es el asiento de las emociones, pero la mente fue creada para controlar el alma, la voluntad y el corazón. Pero fíjese que hoy día el alma se ha encargado de controlar la mente, el corazón y la voluntad. Entonces tenemos a alguien que vive dentro de nosotros que necesita ser curado y necesita ser sanado. Y es nuestras emociones donde se asienta el alma. Amén. Por sanidad del alma se entiende estar en paz con Dios, con uno mismo y con los demás. Y a veces ni con nosotros estamos en paz. Y necesitamos entonces que el alma encuentre su sanidad. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Qué bueno. Así que cuando decidimos trabajar con el alma, debemos de entender que muchos de nosotros venimos de hogares accidentados, hogares marcados por abuso, maltrato, rechazo, y quizás donde papá o mamá fueron no los actores de nuestras vidas, sino la gente invisible. Y por eso muchos de nosotros hemos crecido con ciertos defectos, ciertas debilidades y asuntos que todavía siendo adultos no podemos corregir. Pero sí, fíjese qué bueno que el Señor, sabiendo nuestras dolencias y debilidades, Él dijo: yo le traeré sanidad y les traeré medicina y los curaré. Aleluya. 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 Santo. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración de fe sanará al enfermo. Esto significa que hay ofensas que hieren y hay ofensas que enferman. Si vamos a recibir sanidad por alguna ofensa, entonces en algún momento de nuestras vidas alguien nos ofendió, alguien nos hirió, y por razón hay ofensa que han tenido problema en la familia, en los amigos. Hay ofensa que han traído dolor. Hay ofensa que han traído tristeza. Es más, hay ofensa que han separado amigos. y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces la oración trae sanidad. Te dije que la oración trae sanidad. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que entender que Dios tiene en sus manos los medicamentos y las medicinas para el alma. Usted nunca ha visto en un centro farmacéutico donde venden medicamentos que alguien va y dice, ¿usted tendrá un medicamento para el orgullo? O deme uno para el odio, que tengo un odio que está fuerte. Nadie va a encontrar para la ira un medicamento. Ni para la amargura. Tengo unos celos que me tienen. Deme una pastillita. No lo vas a encontrar. El único que tiene ese medicamento se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y está aquí para dárnoslo ese medicamento. ¿Cuánto quieren ese medicamento en esta hora? Ponle un aplauso poderoso al Señor. Aleluya. Aleluya. Son conocidos los síntomas del alma enferma. Amargura, resentimiento, odio, celo, envidia y toda clase de palabra que sale de nuestra boca corrompida son síntomas de que un alma necesita ayuda. El asunto es que el alma tiene el control de nuestras emociones y necesitamos decirle, como dijo David en el Salmo 42, ¿por qué te turba, alma mía? ¿Por qué te abate dentro de mí? Espera en Dios, el medicamento viene. Espera, estate tranquila, alma mía. El medicamento te lo van a dar. La sanidad te lo van a dar. Él te va a restaurar, pero espera en Él. Aleluya. Espera en Él. Ahí viene tu medicina. Santo, santo. Aleluya. Mire si los seres humanos tenemos conflicto. Dice San Lucas 18:9 que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, decía, Señor, te doy gracia. Porque siempre doy diezmo de todo lo que gano. Uno como pastor que escucha a un miembro que da diezmo de todo lo que gana, uno como pastor se sentiría satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Yo diría, ese es mi miembro, aleluya, qué oveja. Ayuno dos veces a la semana, que íntegro. Pero todo lo daña cuando dice, pero ni siquiera soy como este que está aquí. Este publicano. Aleluya. Ya ahí lo dañó. El orgullo es un espíritu que nos hace sentir superior a los que nos rodean. Es subestimar a los que están alrededor mío. Es pensar que todos están por debajo de mí. Así que dice que esa oración no fue escuchada. Y que el publicano decía, yo sí soy un pecador, Señor. Yo sí que te fallo. Y dice que él descendió a su casa primero sanado que este fariseo. ¿Por qué? Porque el que se humilla, Dios lo levanta. Pero el que se enorgullece, el Señor lo humilla. Entonces, ese tipo de persona necesita medicamento para sanar el orgullo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Aleluya. Aleluya. El asunto es que todos, de alguna manera u otra, venimos de esos hogares donde hubo trato preferencial. Quizás a nuestros hermanos tenía unos privilegios que yo no tenía, una escuela que yo no tenía. De hecho, recuerdo a mi hermano menor que el lápiz lo cortaban por la mitad y a él le daban al que tenía goma, borra. A mí me daban el otro. Entonces hay privilegios que de una manera u otra usted siente el rechazo o siente el maltrato. Entonces venimos de ahí. Cuando usted crece, cuando usted se desarrolla, entonces la gente piensa que la realidad suya es la de afuera. Y esa no es su realidad. Su realidad es la que está por dentro. Y por eso es que el Señor quiere sanarnos, para que seamos excelentes y seamos mejores. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Aleluya. Diga conmigo, hay sanidad,
hay sanidad.
Y hay medicina.
Hay medicina.
Diga, yo recibo,
recibo
la medicina del Señor.
Medicina del Señor.
Aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice que miremos a Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo cosa que aferrarse. Dice Apocalipsis 1:10 que su cabeza es blanca como la lana. su rostro como el sol cuando está en su mayor fuerza, y sus ojos como llama de fuego, sus pies bruñidos como el bronce, su vestidura que llena el templo, y en su pecho tiene un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que Él, con todo ese esplendor, dice que Él se despojó de esa gloria para venir por usted y por mí.
Amén.
Aleluya. Como Padre nos está dando una enseñanza de que nosotros, siendo hijos de Él, tenemos una responsabilidad de despojarnos de cosas importantes. Ahora, cuando nosotros vamos a despojarnos de algo, ¿de qué cosas nos despojamos cuando queremos ayudar o bendecir a alguien? Por lo menos allá en la República sucedió algo. Hubo un señor que compró a un aire acondicionado, porque su aire acondicionado, cuando lo encendía, sonaba que a las dos esquinas más para adelante se oía que había un aire. Compró uno nuevo y llamó a una persona y le dijo: te tengo una bendición. El problema que él tiene en casa está saliendo de él para dárselo a otro. Jesús no haría eso. Si Jesús te va a dar algo, te lo va a dar bueno. Te lo va a dar bien. Si es Jesús que te da un compañero, te lo va a dar bueno. Te lo va a dar bien. Si es Jesús que te da una compañera, te la va a dar excelente. Vamos, alguien, dígame en esta hora. Si es Jesús que te da un vehículo, no te va a dar un carro que te estés quedando a las dos esquinas. Eso no es una bendición, eso es un problema. Diga: yo me voy a desprender de toda dádiva y toda cosa agradable. Recuerdo un hermano en Santo Domingo que había comprado a esto que le llaman acá una plancha, no sé cómo le llaman acá. ¿Sí? Bueno, la compró nueva, y al comprarla, pues no calentaba. Entonces lo primero que piensa es: ¿a quién se la voy a regalar? Cuando le regala, le dice: mire, ya está enterita, está nueva, lo único es que no calienta. ¿Cómo está el alma de esa persona? No podemos adorar a Dios con esa alma así, ¿verdad que no? No fluye Dios, ¿verdad que no? Aleluya, santo, aleluya. Entonces necesitamos sanidad interior. Diga conmigo: sanidad interior. Una vez más, sanidad interior. Hay personas que físicamente, aparentemente, se ven bien, pero internamente, cuando hablan, los demás se dan cuenta que necesita medicamento. Porque es que hay personas que solo compran medicamento para el cuerpo, pero no para el alma. Aleluya, santo. Aleluya. Diga: yo quiero ser sanado. Ahora mire, uno de los medicamentos que el Señor quiere darnos en esta hora es el amor. Primera de Corintios 13:4 dice que el amor todo, aleluya, no se irrita. El que ama de verdad no se irrita. ¿Y dónde tú estabas? Dime dónde tú estabas. Y no me venga que el celular se le fue la señal, que se la carga se le fue. El amor todo lo espera. Están hablando de alguien, parece. Estando en New Jersey, el pastor de la congregación de la iglesia de Dios, a las 7 de la noche, baja y ve que su esposa no ha terminado el almuerzo y le dice: mi amor, pero te cogió lo tarde, ¿qué pasa? Yo creí que ella le iba a decir: pero ¿por qué no viniste tú a cocinar? Ella le dijo: mi cielo, mi corazón, mi amor, ya te la pongo en la mesa. Yo dije: wow, qué lindo, santo, porque el amor todo lo soporta. El amor no guarda rencor. El amor no se ofende. Aleluya. Santo. Y ese amor nosotros lo necesitamos. La Biblia dice que el amor es sufrido. Si usted no aprende a sufrir, jamás va a aprender a amar. No es que acepte que le den golpe, ni lo maltraten, ni abusen, no. Es que tolere. Cuando usted tolera, aprende a amar. Jesús nos enseñó a amar sufriendo por nosotros. Pero nosotros decimos, yo no voy a sufrir por nadie. Entonces no va a conocer el amor. Porque, sí. Si tú no sufres por alguien, tú no vas a aprender a conocer el amor. Porque yo aprendí que estar casado es dejar de dormir para que otro duerma. Dejar de almorzar para que otro almuerce. Se acabó el amén. Entonces, eso es el amor. El amor no deja de ser. Hay quienes dicen, bueno, es que ya a mí se me salió esa persona. Y yo le digo, pues vuelva y éntrela. Porque si no es así, no vamos a conocer el verdadero amor. Amén. Yo quiero que usted le diga a la persona más cerca, descubre el verdadero amor. Pero eso parece como un pésame que usted está dando. Mírele el rostro bien, dígale. Dígale, hay un amor verdadero. Vamos, dígale, hay un amor verdadero. Mire, hay personas que Dios va a usar para darnos lecciones y enseñarnos. La Biblia dice en 1 Samuel 1:5 que Penina parecía un instrumento de las tinieblas contra Ana. Pero ¿qué ocurre? Si Penina no aparece en el escenario de Ana, Ana iba a ser una mujer conformista. Y Dios muchas veces va a utilizar a tu vecino, a un jefe de trabajo, de la escuela, va a usar a alguien para activarte el don que está dormido dentro de ti, que no acaba de salir. No es un enemigo que tienes en tu empresa ni en la escuela. Es alguien que Dios está usando para llevarte a tu destino profético. Así que Penina, aunque parecía una mujer molestosa, incómoda, era el instrumento para que Ana fuera una bendición. Y dice que Penina todos los días salía y se burlaba de Ana, porque Ana no daba hijo. Hay personas que dicen, bueno, Dios lo quiso así. Esta es la voluntad de Dios. Eso no es verdad. La voluntad de Dios es que seamos bendecidos. Amén. Y que estemos sanos. Amén. Así que Ana vivía con una amargura. Cuando yo oigo que una persona está en amargura, yo siento una persona como que no se peina. Yo siento una persona que poco se asea, que las uñas las tiene largas. No se miren, no se vaya a mirar, por favor. Una persona amargada es alguien que siente que no le aman, que no le quieren, que habla solo cuando vas caminando. Y yo, mira, no te apures, no es nada. Entonces, una persona amargada es alguien como que está malhumorada. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Como que nadie quiere estar cerca de él o de ella. Pero dice la Escritura que esta mujer presionó tanto a Ana que la llevó al templo. Si Penina no aparecía en el escenario de Ana, jamás Ana iba a entrar al templo a pelear por un muchacho. Y hay gente que Dios los tiene para que tú tengas que orar obligatoriamente. Hay gente que Dios te la pone al lado para que tú tengas que buscar su presencia, para que tengas que buscar su gloria. Hay gente que no son un problema, son una bendición. Aleluya. Y aunque tú creas que te complican, son la solución de tu problema. Aleluya. Yo tengo gente allá en la iglesia que me ponen a orar obligatoriamente. Porque usted cree que cuando ya solucionó un problema, comienza otro. Entonces le ayudan a usted a amar por encima de usted, por encima de lo que papá y mamá te enseñaron. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Fíjese la segunda medicina, la oración. Hemos dicho que la oración es un medicamento. Pablo dijo, orar sin cesar. Cuando usted ora, el ambiente tiene que cambiar. El clamor hizo que Dios sacara a los hebreos de Egipto. El clamor hizo que Josafat entendiera que la guerra no era de él, sino de Jehová. El clamor hizo que Jesús, bajara un ángel del cielo a fortalecerlo, dice San Lucas 23, cuando intercedía con gran gemido y clamor. ¿Qué pasó allí en Sodoma? En Sodoma era una ciudad totalmente corrompida, pero antes de Dios destruirla, llama a Abraham en Génesis 18 y le dice, voy a destruir a Sodoma. Entonces Abraham le dice, Señor, pero si hubieran 100 intercesores. Dice el Señor, no los hay. Pero si hubieran 90, no los hay. Usted sabe una cosa, Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas ahora mismo. Ay. Hasta que llegó a 10. Entonces yo llegué a entender que Sodoma no es destruida porque hay pecado, sino porque le faltó intercesores. Amén. Los juicios pasan por falta de intercesores. Si hay gente clamando, Dios va a arreglar las cosas. Si hay gente orando, Dios va a cambiar las cosas. Si hay alguien orando, el hogar va a cambiar. Ay, ay, ay. Si hay alguien orando, las cosas tienen que cambiar. Vamos, denle un aplauso poderoso al Señor. Aleluya. Mire, dice San Lucas 22, 24 que Pedro, antes de ser el apóstol, se levantó en un conflicto contra los creyentes y dijo como que él era la persona que Dios más usaba. Y entre los discípulos hubo un conflicto. Y Jesús ya lo sabía. Y en el verso 31 de San Lucas 22, Jesús dice, voy a ser entregado en manos de pecadores. Y Pedro dice, mira, a mí hay que matarme, porque el orgulloso es así. Y Jesús dijo, Pedro, tres veces me vas a negar esta noche, antes de que cante el gallo. Porque Pedro había abierto una puerta. Y el alma tiene esa naturaleza que ofende y quiere responderle al otro con un regalito. Y así no es que se resuelven las cosas. El que ofende tiene que pedir perdón. Amén. No dar un regalo. Amén. Hay personas que creen que dando regalo el mundo espiritual se arregla. Y el mundo espiritual se libera cuando pedimos perdón. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que el tercer medicamento es el perdón. Cuando usted perdona, encuentra sanidad. Hay personas que van a pedir perdón y otros le dicen, mira, no te puedo perdonar. Entonces el que pide perdón cree que no ha sido perdonado. Y quien te libera no es quien te perdona. Quien te libera es tu boca. Amén. Es tu boca que te libera. Cuando tú pides perdón, esa palabra es tomada por el Señor y todo cambia. Amén. Todo se libera. Si estábamos en una cárcel espiritual, el Señor nos saca de ahí. Y nuestras peticiones son escuchadas. Amén. Ahora, el que no te perdonó, ese es su problema con el Señor. Pero si dijiste, te pido perdón, al instante eres perdonado. Porque abogado tenemos. Amén. Abogado tenemos. Y si el enemigo te quiere hacer sentir culpable todavía, o tú sientes una acusación, dice 1 Juan 2:1 que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es como una corte, que Jesús entra a la corte contigo y todo lo que te acusan, todo lo que te señalan, están en ese escenario y Jesús entra con nosotros a la corte y Jesús pregunta, ¿de qué se le acusa a él o a ella? El enemigo no puede decir nada, porque si alguien sabe que Jesucristo le perdonó, es el enemigo. Amén. Y la sangre de Cristo nos limpia. Amén. Así que la culpa no es tu aliada, la culpa no es tu amigo. Y hay quienes se sienten culpables por el error de un pasado. Vengo a decirte en esta hora que la sangre de Cristo te limpió. La sangre de Cristo te sanó. La sangre de Cristo te restauró. Aunque alguien no te deje sentir cerca de esa persona, óyeme, ya fuiste perdonado. El gran problema que hay personas cuando le toca perdonar, creen que el perdón es un sentimiento. Y el perdón no es un sentimiento. El perdón es una obligación. Amén. Perdonar es un deber. Mire, es que yo no lo siento. Bueno, usted debe tratar de sentirlo. Porque si usted le va a pedir perdón al Señor que usted no lo ve, a esta persona que usted ve, sabe que es lo que dice la Escritura. ¿Cómo le pide perdón al Señor que tú no ves y a este que tú lo ves no va a pedirle perdón? Entonces, si no perdonamos en la tierra, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Perdonar significa volver a poner a la persona en el lugar que estaba. Y eso duele. Volver a sentir lo mismo que usted sentía por esa persona es perdonar. No, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono con una condición. No, Jesús no te perdona. Lo perdoné, pero que no me salude. No. Ay, santo. Diga conmigo, hay que perdonar. Ese medicamento es un poquito difícil. Tomarse ese medicamento, como que uno lo piensa mucho y voy a tener que saludarle de nuevo, sí. Esos son de los requisitos cuando te estás tomando el medicamento. Y voy a tener que saludarle con el mismo amor, sí, con el mismo amor. En esto reconoceréis que sois mi discípulo y que soy hijo de Dios.
Amén.
Aleluya. Porque si tú haces con los demás, dice San Mateo 5:40, lo que hacen contigo, ¿cuál es la gracia? Si tú abrazas al que te abraza, ¿cuál es la gracia? Si tú amas al que te ama, ¿cuál es la gracia? Ama al que no te ama. Abraza al que no te abraza. Busca al que no te busca. Y en esto somos llamados hijos de Dios. El amén tiende a bajar un poquito. Porque tenemos una naturaleza que necesita ser sanada. Y al venir de esos hogares con todos esos conflictos y con armas que nos enseñaron equivocadas para amar. Óyeme, mira, el que te da, dale. Yo recuerdo allá, mamá, esa era una de las armas que nos enseñaba. Al que te da, dale tú también. No venga aquí dado. Y todas esas eran armas equivocadas. Amén. Porque la realidad es que necesitamos sanidad interior. Porque estamos impuestos simplemente a amar con condición. Y el amor es incondicional.
Amén.
Diga conmigo sanidad.
Amén.
Y medicina. Lo importante es que Jesús sabe que necesitamos ser curado.
Amén.
Y no solamente tenemos herida. Hay asuntos, conflictos del pasado que están en nuestro presente, que no han sido resueltos. Y dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Amén.
Aleluya. Isaías 42:9 dice, pasaron las primeras cosas, ya pasó el pasado, yo le anuncio cosas nuevas. No han salido todavía y ya yo se la estoy anunciando.
Amén.
Aleluya. Entonces necesitamos sanidad. Necesitamos ser curado. Ahora, ¿cuándo viene la abundancia de paz? Cuando hay sanidad. Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y luego les traeré abundancia de paz y de verdad. Tú vas a manejar cosas grandes con la plenitud de la sanidad. Una persona que tiene dones y ministerio que Dios le usa grandemente, si está herido del alma, es un conflicto, es un problema. Y le pongo el ejemplo de Eliseo. Dice Segunda de Reyes capítulo 2 verso 30 que a Eliseo le vocearon, calvo, calvo, sube calvo. En medio de un sol fuerte. Con mucha promesa pero sin ver realidad. Y aparecen estos jóvenes, calvo, calvo. La palabra que a ti menos te gusta oír, te la van a decir para confrontar tu alma. Así que Eliseo dijo, si yo soy hijo de Jehová, lo maldijo. Muéranse todos. Y aparecieron unos osos y mataron a los muchachos. Entonces imagínense que tengamos en la iglesia 10 calvitos como Eliseo. A nadie se le ocurriría ofenderlo, ¿verdad que no? Entonces debemos de entender que hay asuntos en nuestro interior que necesitan sanidad. Una vez más, diga conmigo, sanidad.
Sanidad.
Vamos, con más ánimo, sanidad.
Sanidad.
Diga, sanidad interior.
Sanidad interior.
Aleluya. Entonces, si los síntomas del alma son murmuración, amargura, envidia, celo, gritería, ñoñería. Hay personas que de todo están ñoños. ¿Y tú no vas a comer? No, no voy a comer. ¿Por qué? Me ofendí. Bueno, pues cómete tu comida con toda ofensa. No seas tonto. Y venimos de esos cuadros familiares. Entonces, cuando venimos al matrimonio, venimos también con esos traumas. Pero ¿qué pasa? Que la gente solo ve lo de afuera. ¡Ay, qué hermoso pelo! ¡Ay, qué linda! ¡Qué ojos más lindos! Y nos enamoramos más de lo de afuera que de lo de adentro. Entonces, cuando estamos juntos, nos damos cuenta que hay un problema por dentro que no se ve por fuera. Cuando están los problemas, nadie dice, ay, tus ojitos, que me salen tus ojitos. No. Fíjense, cuando las personas ya están tomándose como en matrimonio, ¿verdad? Acepta convivir con ella o con él en las buenas, en las malas, en la salud. Sí, acepto, acepto. Una persona con herida del alma, cuando vengan los conflictos, eso se va a borrar. ¿Cuántas personas no han pactado con Dios diciendo que aceptan que la otra persona con la que se están casando, en la enfermedad, en la salud, en la buena, cuando los intereses comienzan a perderse, que llegó un desempleo, que una recesión económica, tiene que amarla por encima de la recesión económica? Ahí es que más tiene que mostrarse ese amor. Mi amor, estamos en una recesión, pero olvídate que ahora es cuando más te amo. Ahora es cuando más estoy contigo. Porque dice Eclesiastés 4:11 que ya no son dos, sino uno. Si el uno cae, el otro lo levanta.
Amén.
Aleluya. Pero cuando viene el desempleo, si lo que hay es interés, mira a ver lo que tú haces. Tú me conociste a mí, ¿cómo? Recuerda. Así que te doy una semana. Es una presión. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está? Entonces necesitamos el medicamento. Y Jesús está tan dispuesto a darnos el medicamento. ¿Quién de nosotros no ha sentido la ira? El enojo. Pero cuando usted está sanado y el enojo viene, ya de usted no salen esas palabras ásperas, como decimos allá en Santo Domingo, arenque, bacalao, son palabras duras, amén. Decimos santo. Porque la ofensa se fue, la ira se fue, el enojo se fue. Si Jesús te dio el medicamento, ya se fue la ira, se fue el enojo. ¿Se fue el mal humor? ¿Dónde está? No lo tengo porque Jesús me sanó. Me tomé el medicamento que Jesús dice que traía para mi medicina, para mi alma. Así que ya, en vez de tener rabia, lo que tengo es gozo y paz en el espíritu. Ya te puedo tolerar. Ya te puedo soportar. Aleluya. Ya no me ofendo con facilidad porque el amor todo lo soporta. ¿Qué medicamento ese más duro, eh? Tener que soportar a alguien que tú sabes que todo lo que hizo fue planeado. Que todo lo que hizo fue calculado. Pero tengo un medicamento. Tengo una sanidad dentro de mí que nadie me lo va a dañar. Jesús sanó mi corazón. Jesús sanó mi alma. Y ya no guardo rencor, ni odio, ni envidia, ni celo, ni amargura. Tengo un corazón sanado. Tengo un corazón restaurado. Aleluya. Una vez más, diga conmigo, sanidad.
Sanidad.
Diga, sanidad interior.
Sanidad interior.
Amén. Hay personas que yo lo he escuchado decir allá, tengo los apellidos revolteados. Déjenme mi espacio. No estoy en mí. ¿Y en quién están entonces? Fuera de sí. Otros le dicen a otra persona, mi amor, un día sin ti me muero. Eso habla de las heridas del alma. Porque un día sin Jesús sí es que hay problema. Amén. Acostúmbrese a andar con Jesús, a caminar con Jesús. Dependa de Jesús. Ame a Jesús. Adore a Jesús. Él le va a proveer todos los recursos que usted necesita. Denle un aplauso con vida al Rey. Aleluya. Aleluya. Así que algunos psicólogos cristianos añaden que algunos de los personas enfermas físicamente se originó con un problema interno, emocional. Entonces, si la mente fue creada para controlar el alma, la voluntad y el corazón, esto no quiere decir que muchos problemas comenzaron en la mente. El darle un corte sin que desarrolle un problema de daño está en nosotros. Usted tiene la facultad de encender o de apagar el fuego. Usted puede apagar un fuego antes de que sea peor la llama. Usted puede decir, yo voy a orar mejor, yo voy a dejar esto así, yo voy a hablar con Dios. Porque si yo comienzo a ponerle leña a este fuego, esto va para el mal. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. Con lo único que el enemigo cuenta es con nuestras emociones alteradas. Y el enemigo va a venir nunca cuando tú estás lleno del Espíritu. Cuando Jesús salió, y con esto vamos a concluir, cuando Jesús salió del río, de las aguas, del bautismo de Juan, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Jesús no había hecho milagro todavía, no había sanado enfermo, ni siquiera discípulo tenía. Y ya el Padre decía que ese es su Hijo amado en el cual se complace. Esa voz retumbaba en los oídos de Jesús. Se fue al desierto oral. En la primera semana, el diablo vino a decirle, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. No, en la segunda semana tampoco, porque esa voz retumbaba en los oídos del Señor, este mi Hijo amado. ¿Cuándo vino el enemigo? Cuando ya hacía 40 días que él había escuchado esa palabra, cuando ya estaba débil. Y es ahí cuando el enemigo le gusta operar, cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien te ha lastimado, cuando te siente malhumorado, cuando el enojo está dentro de ti, es cuando él se aproxima para poderte decir, este es tu momento de dejar esa persona, este es tu momento de dejar ese trabajo, este es tu momento para mudarte de este lugar, abandona la escuela, deja lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el enemigo cuando más se acerca es cuando estamos muy alegre o muy enojado. Usted dirá, ¿cómo? Sí. Emocionalmente, cuando estamos muy contentos, tomamos malas decisiones. Y cuando estamos muy enojados, tomamos malas decisiones. Ni muy contento, ni muy airado. Templado. En el orden del Señor. En el orden de Dios. Vamos, dígale al que está a su lado, en el orden de Dios. Hacer algo bueno en el tiempo que no es de Dios es una mala decisión. Entonces necesitamos entender que de alguna manera u otra nos falló esa sanidad en casa. ¿Qué dice Hebreo capítulo 12 verso 6? Con esto sí que concluimos. El padre al que ama disciplina. Amén. Thank you. God bless you so much. El padre al que ama. ¿A quién le gusta una disciplina como la que da el Señor? Nadie. Yo busqué empleo en Santo Domingo. Yo traté de aplicar por muchos años. Y cuando me iban a decir que sí, con un buen trabajo, me decían, lo vamos a llamar después. Entonces, Dios no quería que yo estuviera empleado, pero yo a la fuerza quise estar empleado. Y cuando tú a la fuerza quieres hacer algo que Dios no quiere, tú estás en el lugar incorrecto. Amén. En la hora incorrecta. y no puede fluir para Dios como Él quiere en ese lugar. Entonces muchas personas están en el lugar incorrecto. Y aunque estén haciendo algo bueno, no están adorando a Dios desde allí, porque nunca fue la voluntad perfecta del Señor que estuviéramos en ese lugar. Aleluya. Aleluya. Pero queremos algo a la fuerza. Si tenemos que atropellar, atropellamos, pero queremos algo. ¿Por qué? Porque el alma así es que nos tiene controlado. Y tenemos que ser controlados por el Espíritu. Nuestro espíritu tiene sed y hambre de Dios. Amén. Y ya a veces no controla el espíritu, sino que el alma, al estar descontrolada, es la que quiere dirigir. Pero hoy tenemos que llevar el alma, como dice de primera de Pedro 5:7, trayendo todo pensamiento, trayendo toda carga a los pies del Señor. Porque Él nos sanará cuando fuere tiempo. Toda carga, toda ansiedad, ponerla a los pies del Señor. Aleluya. ¿Por qué me dan esos enojos? ¿Por qué? Cuando las cosas no salen a tiempo, ¿por qué tengo que enojarme? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que no acaba de sanarse? ¿Por qué tengo que hablarle mal a mi hijo? ¿Por qué tengo que hablarle mal a mi compañera? ¿Por qué tengo que dirigirme a mi subalterno de esta manera? ¿Por qué? Si tengo el Espíritu de Dios. Si tengo temor de Dios, algo está pasando en mí. Necesito tomarme los medicamentos del Señor. Amén. La medicina del Rey. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Quizás en algún momento alguien te falló, alguien te decepcionó, y quizás hoy la palabra no se la dirige a esa persona. Quizás perdiste el contacto con esa persona. Pudo haber sido papá, pudo haber sido mamá, alguien que fue especial para tu vida, que te decepcionó, que te traicionó, que hizo algo indebido. Pero ya hoy tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ya tú no eres la persona del pasado, sino la del presente de Dios. Tu corazón merece ser sanado. Tus heridas merecen ser vendadas. No puede adorar a Dios en plenitud si hay heridas todavía. Si hay asuntos que no han sido restaurados, no puede ver el favor y la gloria que hay para ti diseñada. Hay cosas que tú no estás recibiendo porque no has perdonado a alguien. Hay cosas que no estás recibiendo porque todavía esa herida está ahí. Y hoy vamos a decidir sanar nuestro corazón. Vamos a sanar nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. No puedo odiar a nadie. No puedo tener resentimiento contra nadie. Si alguien me ofendió, yo tengo que perdonarle, aunque fui yo el ofendido. Si alguien me hirió, tengo que acercarme a él hoy o a ella, llamarle, buscarle. Yo puedo asegurar que cuando Dios bendijo a Ana, Ana no vino al frente de Penina a decirle: mira aquí la que tú abusabas de ella. Yo aseguro que Ana no vino a decirle cosas contrarias a Penina, porque el Señor trató con el corazón de Ana y la sanó. El Señor te sana en esta hora. Quiero orar primeramente por cada uno de ustedes que quizás no conocen al Señor todavía y que su alma quizás está hecha a pedazos. El Maestro está aquí para recoger cada pedazo de tu vida. Ese corazón que fue maltratado, ese corazón que fue pisoteado, Él está aquí para recoger cada partícula de tu corazón y volverla a ser de nuevo. David dijo en el Salmo 51: dame un nuevo corazón, Señor. Él es especialista restaurando corazones. Él es especialista sanando. Él es especialista restaurando. Él tiene la medicina de tu alma. ¿Hay alguien aquí que hoy le diga a Jesús: te recibo como mi Señor y mi Salvador? Alguien que le quiera entregar su corazón al Señor. Este es un buen momento para recibirlo. Quiero orar por usted en esta hora. Yo sé lo que es estar herido del alma. Yo, como tú, pasé por momentos amargos que no entendía por qué sentía rabia y enojo contra personas que me despreciaron, que me rechazaron. Y creí que estaba en lo correcto. Creí que estaba bien albergar en mi corazón todas esas amarguras y todos esos resentimientos y esos celos. Creí que yo estaba bien malhumorado. El que odia se seca, el que no perdona se seca. Necesitamos encontrarnos con el verdadero amor. Quiero orar por ti. Te pido que pase aquí al frente. Si Dios ha tratado con tu corazón en esta hora, quiero orar por ti. Pasa aquí al frente, quiero ministrarte en esta hora. Quiero tocarte en esta hora, porque yo sé lo que es pasar por ese momento. Yo fui maltratado por mi papá. Fui rechazado por mi padre. Pero yo lo perdoné. Personas que yo creí que me había ganado el favor de ellos no me tomaron en cuenta. Nunca escucharon mi idea ni mi voz, me rechazaron. Pero el Señor me dio el medicamento y me sanó. Acepté la medicina del Señor. Y este es un reto que tú tienes que aceptar hoy. Tienes que sanarte. Tienes que recibir tu restauración. Tienes que entender que el Señor vino a la cruz por algo más que salvar tu alma. El alma es el conflicto de nuestras emociones. Es el asiento de todos los desórdenes emocionales. Ella es quien nos mete en el pecado y es la que se duele, se entristece. Escuche, los deseos del alma, sus pasiones duran minutos. Un desorden del alma puede durar media hora. Un escándalo, un conflicto, una pasión de esas desordenadas. Pero su restauración dura meses y meses y meses. Y a veces el alma no llega a ser restaurada. Pero hoy estamos frente a la oportunidad de que Jesús nos dé nuestro medicamento en esta hora. ¿Alguien necesita la oración aquí? ¿Alguien entiende que necesita la oración? Venga, venga sin temor. No deje que su alma le afecte. No deje que su alma le cree conflicto. Usted sabe que hoy necesita que Jesús le toque. Venga, pase.
Aleluya.
Los dones se activan cuando decidimos ser sanado. El don de sanidad, de salud, de liberación, de restauración. Óyame, se activa con más fuerza cuando usted determina ser sanado por el Señor. Es que no lo voy a perdonar. Es que no. Es que me hirió. Es que me ofendió. Es que me despreció. Me traicionó. Ese para mí se murió. Para mí está muerto. No lo quiero ni ver. Pues Cristo te dice, tiene que perdonarlo. Tiene que perdonarlo. Tiene que restaurarlo. Tiene que sanarte. Aleluya.
Escucha y perdón.
Aleluya. Saca mi alma de la cárcel, Señor, para que te adore, dijo David. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Porque Él es quien sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana toda tu dolencia. De modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Quién fue la persona que te ofendió? Estaba herido del alma. El que te ofendió estaba herido. El que te traicionó tiene herida. El que te rechazó es porque tiene herida. Y tu trabajo en la tierra es sanarlo. Tu trabajo en esta tierra es restaurarlo. Aleluya. 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 Eres el 911 en la tierra. Eres el SOS de Dios. Eres la emergencia de Dios en la tierra para sanar los cautivos. Aleluya. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Te están sanando en este momento. El amor de Dios te está abrazando. El amor de Jesús te está abrazando. Estoy sacando esos escombros de dentro de mi alma que no me dejaban dormir por las noches. Ese recuerdo que venía a mi mente, a mi corazón. Por años estaba yo esclavo de este pensamiento. Por años me tenía atrapado. Pero hoy decido ser perdonado. Hoy decido ser sanado. Es hermano tuyo que te falló. Aleluya. Ese maestro que te propuso cosa indecente. Ese vecino que te desprecia tanto. Tú eres el bálsamo de la tierra. Tú y yo no podemos estar enfermos. Tú y yo no podemos estar heridos, porque tú y yo somos el bálsamo de la tierra. Tú y yo somos el medicamento de la tierra. Aleluya. De los orgullosos, de los prepotentes, de los ingreídos, de los altivos, de los arrogantes, somos el medicamento de Dios en la tierra. Somos el bálsamo del herido, oh, del despreciado, del rechazado. Tú eres la bendición de Dios. Tú eres la idea de Dios en la tierra. Oh, tú eres la idea de Dios en la tierra. Oh, tú mereces sanarte en esta hora. Tú mereces sanarte en esta hora. Tú mereces liberarte en esta hora. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no tema.